Muy buenos días. En el año 2006, las principales economías mundiales han mantenido sus muestras de recuperación, a pesar de que los precios del petróleo superaron los $75 por barril durante el transcurso del año. El Producto Interior Bruto Mundial se fortaleció. La aceleración del crecimiento se concentró sobre todo en la primera mitad del año. En gran medida, este resultado global se debe a la rápida expansión de las economías en desarrollo, que crecieron más del doble que los países desarrollados. La actual estructura económica mundial cuenta ahora con dos motores, la economía china y la economía norteamericana. En el caso de Estados Unidos, este país está viviendo un proceso de desaceleración suave que sobre todo se acusó en el tercer trimestre del pasado año, proceso que se espera continúe durante la primera mitad de 2007. Hay que destacar en el año 2006 la presencia creciente de los países asiáticos emergentes. La economía mundial se ha caracterizado por la aparición de China e India como protagonistas. En cuanto a las previsiones para este año, si bien se espera una desaceleración de la economía mundial durante el 2007, probablemente su crecimiento se mantendrá firme debido al crecimiento sostenido de las economías en desarrollo. Los principales organismos internacionales anticipan un crecimiento mundial más equilibrado. Nosotros hoy analizaremos lo que fue 2006 para la economía mundial y las previsiones económicas del presente año 2007 con Juan Iranzo, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas e Empresariales de la UNED. Muy buenos días, Juan Iranzo.
Hola, buenos días.
Juan Iranzo, hagamos primero, si le parece, una evaluación general de lo que ha sido 2006 para la economía mundial.
Hombre, pues yo creo que si habría que definirlo con una sola palabra, este ha sido magnífica. La evolución de la economía a nivel mundial ha sido muy importante, puesto que el crecimiento se situará, porque todavía no podemos hablar de un crecimiento definitivo, alrededor del 5% y con unos desequilibrios también moderados, que lógicamente no han presionado significativamente sobre los tipos de interés. Es decir, crecimiento sin apenas inflación. Y yo creo que la causa fundamental de esta nueva situación, de este nuevo ciclo económico a nivel mundial, es que los mercados son mucho más eficientes, que esa globalización permite crecer con menos tensiones inflacionistas, porque mejora, como decía anteriormente, la eficiencia de los mercados. Y eso presiona menos al alza a los tipos de interés, a pesar de que hayan subido a lo largo del 2006 tanto los tipos de la Reserva Federal Norteamericana como los del Banco Central Europeo, pero de una manera mucho más moderada que en el pasado. Y eso ha permitido un crecimiento sintonizado de la mayor parte de los países del mundo. El crecimiento ha sido encabezado, la locomotora ha sido siendo Estados Unidos, como decía usted en la presentación, pero con un impulso muy importante, que cada vez además tiene un mayor peso en báscula mundial, como son China e India, y desde luego incluso una sorpresa agradable para todos, que ha sido una mejora significativa de la economía japonesa, que se ha ajustado sensiblemente en los últimos años, y una recuperación del ritmo de crecimiento de la economía europea y muy especialmente de la alemana, que es la que nos ha sorprendido y que probablemente se ponga de manifiesto que ha habido un reajuste empresarial muy importante a lo largo de estos últimos años.
Juan Iranzo, ¿podemos, después de estos datos tan positivos que usted nos ha comentado, ¿podríamos decir que el resultado global se debe a la expansión, sobre todo a la expansión tan rápida de las economías en desarrollo?
Bueno, pues yo creo que evidentemente esta es una nueva realidad, que es que esa globalización está permitiendo el desarrollo de una parte muy importante del mundo, y nos estamos refiriendo a casi 2.500 ciudadanos en todo el mundo, encabezados, eso sí, por China e India, como usted decía, pero también, evidentemente, se ha incorporado a ese fuerte ritmo de crecimiento casi toda Asia, incluida, por ejemplo, Vietnam, el suroeste de Europa, y luego el este de Europa, y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta otra circunstancia, que el crecimiento de China e India ha provocado un fuerte crecimiento no solo de las exportaciones de esos países, sino también de las importaciones. Y eso, lógicamente, ha tenido también un impacto muy directo y positivo sobre las exportaciones a China e India. Es decir, se ha animado enormemente la economía iberoamericana. Esta ha sido también otra de las buenas noticias. Los países iberoamericanos están creciendo significativamente, por encima del 4%, y luego, por otro lado, incluso Centroáfrica. Por tanto, el arrastre de China e India también ha impulsado el crecimiento de otros países emergentes.
Hagamos una pequeña referencia a China. Su crecimiento unido al tamaño del país, ¿ha condicionado en diversos aspectos la evolución de los países desarrollados?
Bueno, pues evidentemente estamos hablando ya de una economía cada vez más globalizada, cada vez más interconectada, y el crecimiento de China e India, pues por ejemplo, también ha favorecido el crecimiento de Japón y de Alemania, puesto que una parte muy importante de sus exportaciones se destinan a estas nuevas zonas. Y luego, además, Hay que tener en cuenta incluso una nueva realidad. China, en este momento, es una de las potencias, o yo me atrevería a decir, junto con Japón, es la potencia que tiene la mayor parte de las reservas mundiales de divisas. De hecho, han estimado que a 31 de diciembre tenían $1 billón, pero 1 billón con 12 ceros. ¿Eso qué implica? Que en este momento el tipo de cambio, sobre todo del dólar, pero de una manera indirecta del euro, en gran medida lo fijan los chinos. ¿Por qué? Porque su moneda está claramente infravalorada. Solo se ha apreciado ligeramente después de muchas presiones y su moneda, el yuan, está vinculado al dólar. De tal manera que cuando el dólar tiende a repuntar, pues se produce una fuerte venta de dólares y una compra de euros y oro. De tal manera que al final el ajuste necesario del yuan, esa revalorización que no se produce, se produce a través de una revalorización del euro, que es lo que ha ocurrido a lo largo del año 2006. Por tanto, evidentemente, estos países en desarrollo cada vez inciden más, no solo en países en vías de desarrollo, sino en el conjunto de la economía mundial. Y hoy podemos decir que tiene una incidencia muy directa también en los países más desarrollados.
Esta senda se supone que seguirá en el 2007, que no es algo puntual.
No, yo creo que lo que se ha producido son unos cambios estructurales muy profundos en la economía mundial que permiten ese crecimiento sostenido. Y de hecho, pues acaba de hablar hace muy pocos días el director gerente del Fondo Monetario Internacional, el profesor don Rodrigo Rato, que pone poniendo de manifiesto que evidentemente estamos ante una nueva realidad del crecimiento. Prevé un crecimiento para la economía mundial también del orden del 5%, es decir, similar, a pesar del endurecimiento de las condiciones monetarias, pero que ya no van a seguir subiendo mucho más los tipos de interés, y a pesar de la subida del precio de las materias primas, incluido el petróleo. Si bien es verdad que también decía que sería una buena noticia si se mantuviera esta tendencia de precios del petróleo más moderados, como hemos visto en la última parte del año y ya en los primeros días del año 2007.
Hagamos una referencia a la economía estadounidense, que se desaceleró en el último trimestre del pasado 2006. Me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso a lo que ha sido este año y cuáles son las previsiones para el año 2007, para el año presente.
Bueno, pues evidentemente esta es una de las grandes dudas o incertidumbres respecto a qué va a ocurrir con la economía norteamericana en el año 2007. Es verdad que se ha desacelerado y hay algunos análisis, algunas previsiones que establecen un posible hundimiento de la economía norteamericana. Incluso otras hablan de una aceleración. Por tanto, hay serias dudas. Nosotros, en general, en el Instituto de Estudios Económicos, sobre todo, consideramos, al igual que el Fondo Monetario Internacional, que lo que se va a producir es una suave desaceleración y que incluso ya probablemente se ha frenado. ¿Cuál ha sido la razón de esa desaceleración en el último trimestre del año? Pues que la subida de tipos de interés que ha llevado a cabo la Reserva Federal Norteamericana hasta los niveles actuales, bueno, pues ha incidido negativamente en el sector de la construcción y, de hecho, bueno, pues ha habido un cierto problema inmobiliario. También la subida del precio del petróleo, pues algo, lógicamente, ha generado tensiones inflacionistas en Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los tipos de interés ya probablemente no van a subir más por parte de la Reserva Federal norteamericana, han tocado techo y, de hecho, si analizamos la curva de tipos a largo plazo, se espera incluso una bajada. Y luego, por otro lado, los precios del petróleo, pues en este momento se están comportando satisfactoriamente. Y además es previsible que a lo largo del año no den grandes disgustos. Por tanto, nosotros creemos que la economía norteamericana va a crecer alrededor del 2,7, que es un crecimiento menor, evidentemente, al del año 2006, pero seguirá siendo una locomotora importante y, en cualquier caso, crecerá por encima de la Unión Europea, que en este momento es el protagonista del crecimiento porque ha recuperado ritmo, pero menor pulso, menor potencial de crecimiento que Estados Unidos. Por tanto, yo creo que Estados Unidos, afortunadamente para todos, no va a dar grandes disgustos a lo largo del año 2007.
Juan Irazo, el principal riesgo que tiene la evolución económica, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿es que la inflación aumente y que se exija mayor restricción monetaria con consecuencias negativas en términos de recesión?
Bueno, pues evidentemente ese sería uno de los riesgos a los que nos enfrentaríamos si las tensiones inflacionistas fueran muy importantes. Pero evidentemente la globalización sobre todo ha significado perfeccionamiento de los mercados, competencia en los mercados y además con dos tanques claramente antiinflacionistas a nivel internacional que son China e India. ¿Por qué? Porque exporta muy barato. De tal manera que nosotros no creemos que se vaya a producir una fuerte subida de los tipos de interés porque la inflación no va a ser un peligro. probablemente la Reserva Federal norteamericana ya ha situado sus tipos de interés en el máximo previsto, en el techo, e incluso es probable que a lo largo del año 2007 al final iniciase una cierta senda de bajada de tipos. Y luego por parte del Banco Central Europeo, pues sí, todavía quizá queda un poquito de margen, puesto que la economía europea está creciendo muy intensamente y de hecho, bueno, pues probablemente en los próximos meses subirá un cuarto de punto hasta el 3,75 los tipos de interés y quizá incluso algo más, pero los tipos a largo plazo ya lo han descontado. El Euribor no creemos que superará significativamente el 4% y por tanto los tipos de interés no va a ser un factor que perturbe el crecimiento económico. Es verdad que algunos analistas estiman que si esos tipos superan el 6%, pues podría haber algunos problemas de desaceleración significativa. Por tanto, nosotros creemos que el problema, afortunadamente, no va a venir de la inflación, puesto que estamos ante una auténtica nueva economía.
Juan Iranzo, muchísimas gracias por su colaboración y muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Buenos días también, como no, y gracias a nuestros oyentes, de los que nos despedimos hasta el próximo jueves. Un saludo.